Buscan el libro de Lucas, capítulo 16. Lo que yo voy a predicar esta noche es algo duro. Si tú querías oír lo blando, deberías de venir en la mañana. La mañana fue lo bonito y hoy la noche va a ser algo más duro. Yo espero que lo tomen en el espíritu con la cual se lo doy o se los ofrezco, que es para ayudarles. O se pueden enojar y ya no hablarme y formarse, porque ya hay una grande línea, una cola de gente que así son, que ya se han enojado conmigo. Entonces, tú puedes decidir cómo lo quieres tomar. Lucas 16, y vamos a leer desde el versículo 1. Y dijo también a sus discípulos: había un hombre rico el cual tenía un mayordomo, y este fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Y sigue la parábola y deberían leerlo. Yo no voy a leerlo porque vamos a leer muchos otros versículos esta noche. Pero yo quiero tomar este principio de la cual empezó a hablar aquí Cristo, de que él tiene un mayordomo, y este mayordomo fue acusado por disipador de sus bienes. Y lo que yo he encontrado en mis años de ser ministro aquí en estas iglesias y en mis iglesias y predicando el evangelio, ganando almas, yo he encontrado que en nuestras iglesias hay muchos que son disipadores de los bienes que han recibido. Yo me impresiono, me maravillo. Casi cada día que lo pienso, me maravillo de las oportunidades que ustedes como cristianos mexicanos de estas iglesias tienen. Es increíble las oportunidades que tienen. Y de la misma manera, me maravillo de la manera que las desprecian y las disipan, las desperdician sus oportunidades. Y yo creo que unos de ustedes, o quizá muchos de ustedes en este cuarto, ni están conscientes de las grandes oportunidades las cuales tienen en la mano. Les fue entregado, les fue regalado increíbles, increíbles oportunidades, y las pisotean, toman las perlas y los pisotean debajo de sus pies. Yo quiero tocar algunas de estas oportunidades brevemente, nada más para que estemos en la misma onda, ¿verdad? Para que estemos hablando en el mismo idioma. Piensa esto, piensa de la oportunidad de la reunión abierta. ¿Sabes? Esta es una grande oportunidad. No la encuentras en cualquier iglesia. Yo sé, yo fui bautizado en una iglesia bautista. Yo fui convertido en una iglesia bíblica. Yo sé cómo son. No tienes esta oportunidad. Tú vas domingo y tú vas domingo en la noche y tú vas miércoles en la noche y tú te sientes en una banca y tú escuchas a la misma persona domingo tras domingo, y si tú quieres decir algo, no puedes. Tú no. Si tú quieres hablar, tú tienes que ir al seminario unos 4 o 5 años, y antes de ir al seminario para que te acepten, tienes que primero ir y sacarte una carrera. Después de la carrera te acepta el seminario, y después del seminario tienes que esperar que una iglesia te llame y te diga: queremos que tú seas nuestro pastor, y entonces tú puedes predicar. Pero no aquí. Aquí cualquier mujer, cualquier hombre, cualquier joven se puede parar en la reunión y decir: así dice Dios. Es una gran oportunidad, increíble oportunidad, y esto es raro, no se encuentra en la mayoría de las iglesias, son muy pocas. Tú tendrías dificultad, quizás sería imposible hallar una iglesia en Aguascalientes donde tú puedes predicar. No las encuentras. Oportunidades, grandes oportunidades. Yo pienso de lado grande oportunidad y hasta más de ministerios abiertos. Yo no sé si tú entiendes, hermano y hermana, pero aquí es abierto. ¿Tú quieres predicar? ¡Ándale! ¡Te apoyamos! ¿Qué? ¿Tú quieres tomar el ministerio de enseñar a los niños? ¡Pues qué bien! ¡Hacemos más clases! ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? ¡Ah, yo apetezco el obispado! ¡Gloria a Dios! ¡Yo quiero ser diácono! ¡Pues qué bien! Tú dices, pues así es en todo lugar. ¡No! ¡No es así! Los pastores de muchas otras iglesias, y yo no estoy tratando de señalar a ninguno en específico, pero yo he estado y yo he hablado con ellos, y ellos se sienten atacados si cualquier otro tiene algún deseo de hacer algo. Dicen, ¿cómo que él quiere hablar? ¿Me va a quitar mi trabajo? ¿Me va a quitar mi lugar? Pero nosotros, ¿cómo estamos? ¡Oh, qué bien! ¡Ya son muchos! ¡Mejor me voy y se los dejo a ellos! está abierto completamente en los ministerios. Grandes oportunidades. Yo pienso de otra que quiero mencionar, y es la oportunidad de puertas abiertas. Yo no sé si tú entiendes, pero Dios ha dado una gran puerta abierta aquí en el Bajío de México. Gente dice que son duros, que no se conviertan, pero hermanos, yo veo convertidos casi todos los meses. ¿Cómo que son duros? Míralos. ¿A poco ustedes no son de quienes se dicen que son duros? Son ustedes, y míralos, unas grandes, grandes puertas abiertas, y ¿qué hacen? Desperdician sus oportunidades. Y ustedes no entienden, yo no estoy aquí hablando de una manera teórica, como predicador o como maestro, hablando de algo teórico. Me irrita verlo. Me irrita verlos a ustedes desperdiciar sus oportunidades. Tomarlos como si fueran nada. Y pisotearlos bajo de sus pies y decir, ¿qué me importa? Tienen grandes oportunidades y las desperdician. Y yo pienso, ¿por qué las desperdician? ¿Por qué? Teniendo tan grandes oportunidades, ¿por qué las pisotean? ¿Por qué no se aprovechan de ellas? Y yo pensé de algunas razones y yo quiero tocarlos. Y yo quiero que cada uno de ustedes considere. Y trata de ver cuál es tu problema. ¿Por qué desperdicias tus oportunidades? ¿Sabes la primera razón que yo creo que desperdician sus oportunidades? Porque son flojos. Son flojos. Es demasiado trabajo. Dicen, oye, ¿por qué no me dejan enseñar el domingo? Porque no estudias de lunes a sábado. Son flojos. Son flojos para predicar, son flojos para estudiar la Biblia. ¿Dónde están los que estudian la Biblia entre aquí, entre los mexicanos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los eruditos? ¿Dónde están los que pueden decir, hermanos, mira, yo llevo un año estudiando aquí el libro de Filipenses y yo voy a dar unas clases de Filipenses, ya lo entendí? ¿Dónde están? Unos de ustedes ni han leído Filipenses. ¿Y por qué? Porque no tienen tiempo, no me digan eso. Es flojera. Es flojera. Porque tienen tiempo para ver la televisión. Y tienen tiempo para hacer las cosas que quieren hacer. Son flojos. Yo no estoy tratando de ofender a nadie, pero sí estoy tratando de despertarlos. Mira, ustedes son como árboles que han sido torcidos de una cierta manera. Y es difícil enderezarlos. Su cultura los ha torcido a ser flojos. Pero ustedes han sido llamados, la Biblia dice en Efesios, han sido llamados, incorporados a la República de Israel y han sido hechos parte de la patria celestial. Y no hay lugar para flojos. Y no hay lugar para flojera. No lo hay. Pero ustedes, muchos de ustedes, siguen siendo flojos. Sí, van a hacer algo para Dios si no requiere mucha energía, si no requiere mucha entrega. Si no requiere mucho trabajo, está bien. Pero el momento que el sol sale y el sudor empieza a salir en tu frente, tú te agüitas y te vas a la casa con las mujeres. Porque eres flojo. Yo tengo gente en mis clases. Yo doy clases en Querétaro a los de mi iglesia. Y ellos llegan y estamos dando clases y dicen, ¡ay, es tan difícil! Y ya no regresan porque es difícil. Nunca han madurado. Quizá podríamos culpar a mucha gente, quizá podríamos culpar a sus papás, porque cuando era difícil no te obligaron a hacerlo de todas maneras, no te enseñaron, decía nada más cerrar los dientes y sí, yo voy a cumplir, y yo voy a hacer. Pero quizá, pero sabes algo, tú ya eres grande y tú tienes que tomar la responsabilidad por tu propia vida. Sí, es difícil, hay cosas difíciles, yo no te voy a engañar. No es fácil, no es fácil. Pero es una grande oportunidad y la desperdicias por ser flojo. Simplemente por no gustarte el trabajo. Ve lo que la Biblia nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 4. Desea y nada alcanza el alma del perezoso, mas el alma de los diligentes será engordada. ¿Sí ves lo que nos dice? El alma del perezoso desea, pero nunca alcanza. Nunca hace nada. Y así son los flojos y los vemos todos los días. Y me fastidia verlo, me fastidia ir a una tienda y ver a una joven supuestamente trabajando, pero no quieren trabajar. Y voy a otra tienda y están igual, y en dos lugares los veo iguales, y nadie quiere trabajar. Y lo veo en nuestras iglesias, hay ministerios por cumplir, se requiere diáconos, y se requiere obispos, y necesitamos de pastores, y se requiere de tantos ministerios, y la gente está muriendo, y están yendo al infierno, y no hay quienes predique, y es porque los cristianos todos están en su casa, flojos, flojos. Nada más no quieren trabajar. No lo quieren hacer. Sí, de vez en cuando salen y hacen algo y creen que están cumpliendo. Pero son perezosos. Muchos de ustedes son perezosos. Son flojos. Y por su flojera, por su pereza, por su desidia, nada más pisotean sus oportunidades. Y un día tú vas a ver esas oportunidades y tú vas a decir, ¡qué tonto fui! Mira lo que yo pude haber sido. Si yo quisiera, yo pude haber sido diácono. Yo pude haber sido anciano. Yo pude haber ganado almas. Yo pude haber ido a otra ciudad y empezado otra iglesia. Yo pude haber ganado a Zacatecas. Yo pude haberlo hecho. Pero fui flojo y me quedé en la casa. Y metí las manos ahí sobre el estómago. Y me puse sobre la cama. Y no quise levantarme. Y no quise aplicarme. Y no quise... Y lo lamento. Pero hay una cosa de los lamentos, hermanos. Los lamentos ya no sanan nada. Ya cuando lo lamentas es tarde. Por eso dice el libro de Eclesiastés que debes acordarte de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días, en los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. Porque cuando vienen esos días de la juventud, se fue. Y la oportunidad se acabó. Y se fue. Y tú lo perdiste. ¿Y por qué? Por flojera. Jóvenes son tan flojos y yo creo que nosotros padres somos culpables en parte. Debemos enseñar a nuestros hijos a trabajar. Mira, tú dices, ¿eso qué tiene que ver con la Biblia? Tiene mucho que ver. Formamos, forjamos su carácter desde chiquitos. Les entrenamos y les enseñamos que nada más porque la cosa se hace difícil, no se deben agüitar, deben acabar, deben terminar lo que se pusieron a hacer. Si ellos se ponen a hacer algún proyecto o algo así, que lo acaben, que lo vean hasta el final. Debemos enseñarlos a levantarse algo temprano. ¿Qué es esto que tenemos jóvenes que se están acostados hasta las 10 de la mañana? Nada más en la cama. Quizá porque el papá y la mamá también, ¿verdad? Debemos enseñarlos en sus trabajos, que cuando van al trabajo, que van para trabajar. Para buscar cosas que hacer. Tantos trabajadores, la única cosa que se acaban del trabajador aquí son las bolsas. De siempre tener las manos en las bolsas. Pues a mí me dijeron recoge, yo recogí algo. No me dijeron recoge mucho o más. Qué triste. Qué asqueroso es esto. Hermanos, nosotros debemos ser ejemplares y debemos enseñar a nuestros hijos a serlo. Y para enseñarles no es nada más, decirles es mostrarles. Ve lo que la Biblia nos dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, 11. En el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, no perezosos. El Señor no es servido bien por los perezosos. Él quiere gente ardiente de espíritu, Él quiere gente entregado a Él. Él quiere gente que son entregados a lo que van a hacer. La Biblia dice, todo lo que vas a hacer, hazlo con tus fuerzas. Vas a hacer algo, hazlo bien. Y si no lo vas a hacer bien, mejor no hacerlo. Pero hoy en día está todo el mundo aquí en la cultura es estar contento con cosas mal hechas. Dicen que cuando uno va en su coche aquí y oye un ruido, cuando un japonés va en su coche y oye un ruido, él nada más compra un nuevo coche. Y que cuando un gringo va en su coche y él oye un ruido, pues él se paja y lo repara, ¿verdad? Cuando un mexicano va en su coche y oye un ruido, él sube el radio. Es muy verdadero. Mira, hermanos, ¿por qué ser conocidos así? ¿Tú crees que eso nada más soy yo? Todo el mundo. El problema es que mucho de eso es verdadero y lo están trasladando a la obra de Dios. Y están haciendo la obra de Dios en una manera perezosa y floja. Vean lo que la Biblia nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No se hagan perezosos. Debemos ser imitadores de aquellos que por la paciencia y la fe heredaron las promesas. ¿Tú quieres saber qué es un hombre de fe? Yo leo Hebreos 11 y yo encuentro que un hombre de fe es un hombre de acción. Hoy en día las religiones paganas quieren glorificar la pereza y decir que un hombre que no hace nada más que sentarse ahí en un monasterio y no hacer nada toda la vida más que estar ahí sentado, que ese es un hombre de fe. Pero tú lee Hebreos 11, los hombres de fe salían y hacían y conquistaban y peleaban y ganaban. No estaban sentados en un lugar ahí no haciendo nada. Eran hombres de acción. Pero hoy en día tenemos muchos de nuestras iglesias bien flojos, bien perezosos, en todo aspecto de su vida, y nada más el cristianismo es solo otro aspecto de su flojera. Son disipadores de sus bienes. Dios a ustedes, los cristianos de Aguascalientes, Dios les ha dado grandes oportunidades. Yo no creo que ustedes los captan. Muchas veces yo he querido ser mexicano. Yo me enojé porque mi papá, él me trajo aquí a México cuando yo tenía, ¿qué, un año o menos de un año? No, la primera vez cuando viniste a visitar. Tenía meses. ¿Por qué no vinieron 3 meses antes? Entonces yo hubiera sido mexicano. Ni modo, ¿verdad? No todos pueden ser perfectos. ¿Por qué? Una sola razón. Créeme, no es por las calles. O así las llaman, son puros baches, pero no es por eso. No es por muchas cosas. Una razón, porque yo veo tanta oportunidad en estas iglesias, pero yo la estoy viendo de fuera casi y es muy difícil. Yo no puedo llegar y tomar algún ministerio así de ser un pastor de una iglesia aquí como me gustaría. Ustedes sí, ¿y qué hacen? ¡Puah! No vale nada, no vale nada para ustedes. ¿Qué importa? Y los que tienen el ministerio tantas veces lo hacen tan malmente. Más, a la y se va, como dicen, ¿verdad? Así dicen, a la y se va. Mira, no debe ser así. Vence la flojera. Tu flojera te está causando perder tanta oportunidad. Yo pensé de otra cosa, muy similar a la flojera, y es la negligencia. De hacerlo malmente, de hacerlo sin cuidado. Sí, haces la obra, pero no muy bien. Nada más para satisfacer a otros. Nada más lo mínimo posible, ¿verdad? Y así muchas veces trabajan también. Podríamos hablar de esto en cuanto a sus trabajos. Van al trabajo y nada más saben que si llegan 7 minutos tarde, no les va a costar nada. No les van a quitar sueldo. 10 minutos sí, pero 7 no. Entonces llegan 7 minutos y medio tarde. Negligentes. ¿Por qué no llegar 10 minutos temprano? Y hacerlo bien. Y en vez de quedar 10 minutos tarde, se van 5 minutos antes. Son negligentes. Y así son en la obra de Dios. Así son en la obra de Dios. Llegan a las reuniones tarde. Y ustedes dicen, ¡ay, van otra vez con el horario! Sí, es negligencia. Es decir que la reunión no vale la pena llegar a tiempo. ¿Y qué hace? ¿Por qué llegan tarde? ¿Lo han pensado? ¿Por qué llegan tarde? porque están sentados en el sofá muchas veces. Siempre llegan 10 minutos tarde, siempre. Los que llegan tarde, unos no siempre llegan tarde, pero los que llegan tarde, siempre llegan los mismos minutos tardes. Y dicen, pues la solución es regresar el reloj. ¡No! ¡Eso es tontería! La solución es disciplinarte, ¿sí? ¡Vamos a llegar a tiempo! Nosotros, mi papá, yo digo nosotros, yo era muy chiquito, mi papá, ellos, nosotros vivíamos como a 30, 35 minutos de la iglesia donde íbamos. Siempre llegábamos a tiempo. Antes, llegamos siempre temprano. Mi papá siempre llegaba temprano, siempre. Y había unos que vivían del otro lado de la calle y siempre llegaban 10 minutos tarde, siempre. Al otro lado de la calle. Mi abuelo iba a la iglesia, ellos vivían en Michigan, e iban en el invierno, cuando había 1 metro, 2 metros de nieve sobre las carreteras y no podía sacar el coche, y ellos sacaban el tractor. Viejito, no tenía cabina, y en medio del invierno subía él y su esposa y sus 4 hijos sobre el tractor e iban a la iglesia en el tractor. Y llegaban ahí, el pastor que vivía un poquito más a unos cuadras, no llegaba. Negligencia. Y no estamos hablando de casos esporádicos, estamos hablando de iglesias llenas de negligencia. De no hacer la obra bien. De no hacerlo bien. De no importarte. Hacerlo lo mejor que puedes. Dices, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Estás sirviendo al patrón Dios? Él está juzgando y viendo tu obra. Debes hacerlo con todas tus fuerzas. No nada más debes hacerlo bien. Lo mejor que tú puedes. ¿Qué es tu ministerio? Yo no estoy aquí para dictarte un ministerio, o dictarte aquí una agenda, o un horario. ¿Cuál es tu ministerio? Considéralo. Tú debes pensar todos los días de cómo lo puedes hacer mejor. ¿Qué puedes hacer tú para mejorar tu forma de predicar? ¿Qué puedes hacer tú para mejorar tu forma de enseñar? ¿Eres anciano? ¿Qué puedes hacer para mejorarlo? ¿Eres diácono? ¡Mejóralo! ¿Qué eres? ¿Acomodas las sillas? ¡Pues acomódalos mejor! No sé cuál es tu ministerio, pero demasiados son negligentes y están desperdiciando sus oportunidades. La Biblia dice que para que Dios te dé más, tú tienes que ser fiel en lo que te ha dado de poco. Y decimos, ¿por qué es que no encontramos más? Pues porque no encontramos gente que son fieles en poquito. Son negligentes. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? El libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 9. También el que es negligente en su obra es hermano del hombre disipador. El que es negligente en su obra es hermano del disipador, del que desperdicia, son el mismo. El que es negligente es igual como el que no hace. Hacerlo mal es igual de mal que no hacerlo. Debes procurar hacer las cosas bien, bien hechas. Todo lo que haces debe ser bien hecho. Debes esforzarte por la excelencia. Deben ser conocidos como gente que procuran la excelencia. No negligentes. ¿Por qué son conocidos así? Qué triste es. Para mí es triste. Triste por ustedes. Lo lamento en Querétaro. Gente que yo amo tanto. Y los veo tan negligentes a veces a los hermanos ahí en Querétaro. Negligentes. Nada más llegan a la calle a predicar y ahí mismo tratan de hallar algo. Bueno, ni modo, Éxodo 20 de nuevo. Acabo ni están escuchando. Pues ¿por qué será que no te escuchan? Ya se aburrieron de ti, ya. Tú no das nada. Tú nada más haces alá y se va. Eres negligente en tu obra. Eres hermano del mayordomo que disipó sus bienes. Busca lo que nos dice en 2 de Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. Recuérdales esto. Segundo Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Tú has pensado alguna vez que cada vez que tú te paras en una calle a predicar, estás encomendándote a Dios? Es lo que dice. Te estás encomendando a Dios. Cada vez estás diciendo, Dios, aquí está mi sacrificio, aquí está mi obra, aquí está mi esfuerzo. Te pido que lo bendigas, pido que me uses. Pero demasiados son como herramientas chuecas, dobladas, sin filo. Y dicen, Dios, úsame. Pero no son dignos de ser usados. Es como un ladrillo diciendo, úsame de martillo. Somos demasiados acostumbrados, ya es nuestra ideología, de reparar todo con alambre, en vez de ir y comprar tornillos. Más fácil. Sí, se ve peor. Y dices, ¿qué tiene? Es negligencia. Eso es lo que tiene, es negligencia. Es un espíritu, es una forma de ser negligentes, de no hacerlo bien, de no decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Si voy a hacer esa cosa, voy a hacer un mueble, lo voy a hacer bien. ¿Por qué mal? Por negligencia. Decir, no importa, es para la esposa. Cualquier cosa, las mujeres dicen, ¡amén! ¡Predica, hermano! Y las mujeres dicen, ¡ah, es para el esposo! ¿Qué tiene? Está sucio su cuchara. Ahí está. ¿Qué tienes para él? Es bruto de todas maneras. Son negligentes. Y son negligentes de la obra de Dios. Y por su negligencia están perdiendo oportunidades. Grandes oportunidades. Ustedes no los ven quizá hasta ahorita. Y quizá yo no se los puedo hacerlos ver. Pero cuando son ya grandes y miran para atrás, van a ver que ustedes estaban aquí en esta empresa de Dios, que es el Evangelio, que es la iglesia, y ustedes entraron como los primeros, como en la planta primera. Y va a haber gente que llegan después de tú, ya jóvenes, muchos años después, y te van a superar. Te van a superar. Tú vas a tener años en el Señor, y va a llegar un jovencito de 16 o 17, y él te va a enseñar. Y Él te va a rebasar. Y Él va a tomar el ministerio que Dios había puesto en tu mano. Y tú vas a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo te voy a decir, ¿qué pasó? Eres negligente en tu obra. Negligente. Procura presentarte a Dios como un obrero digno. Procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero digno, que no tiene de qué avergonzarse. Que Dios diga, ¿esa es tu obra? Sí, Dios, esta es mi obra. Esta es construida no con heno, no con hojarasca, no con madera, con cosas finas, bien hecha, valiosa. Sí, quizá no es mucho, quizá es pequeño, pero es mi obra. Y lo que hice, lo hice bien. Lo hice bien. Lo hice bien. No tengo vergüenza. Dios, esta es. Pero no, ustedes no, muchos de ustedes no lo hacen, ¿verdad? Ninguna procuración de hacerlo bien. Quieren enseñar la Biblia a otros. Qué bonito, eso está muy bien. Pero no quieren estudiar. No quieren tomar la Biblia y de veras estudiarla y trazarla y tratar de entenderla. Ah, ¿para qué? Ahí tenemos el temario. Nada más hablamos de eso. A veces yo siento ganas de quemar el temario. Porque impide a tantos de los de mi iglesia en Querétaro de estudiar. Ellos les toca dar la predicación del domingo. Yo ya sé de lo que se va a tratar muchas veces. Página 3 del temario. Qué triste. Negligentes en su obra. Yo pensé de una tercera razón por la cual ustedes desperdician, disipan sus oportunidades. Y es porque yo creo que también es por su autodesprecio. Es algo increíble para mí, cuando yo estoy hablando con gente aquí, que se desprecian a sí mismos. Se creen poquitos, se creen nada, se creen incapaces. Sí, sí, el hermano Memo, él sí sabe mucho, yo nunca podré saber. ¿Por qué? Créeme, él no es tan inteligente. Yo estuve un día cuando estaba él con su hachita y está él cortando su ocote y está con el dedo encima del palo. Yo voy a confesar sus pecados. Él puede confesar los míos mañana. Y está ahí sí con su ocote así, con el dedo arriba y está paz y paz. Y yo digo, oye Memo, ¿no crees que te vas a cortar el dedo? No, no le estoy dando tan duro. Paz, sangre por todos lados. Sangre, oh, y él va, Débora, y ella le repara, y luego sale y entonces ya no pone el dedo arriba, ¿verdad? Pone el otro dedo arriba, y no, y en 3-4 golpes otra vez, Débora, por fin salió con la venda, Débora se hizo inteligente y le vendó todo, la mano, se lo amarró acá atrás, y me da el hacha, me ortogó a mí el hacha. Yo no voy a decir lo que hice yo. Entonces, ¿sí entienden, verdad? ¿Cómo que no pueden saber? ¿Qué les pasa? ¿Qué? ¿Por qué se tienen a sí mismos tan pisoteados? ¿Tan como nada? No, ¿para qué voy a estudiar? Yo soy burro. Yo no puedo entender. Mira, el problema con el burro no es falta de cerebros, es porque es terco. Y ese es tu problema. No te falta cerebro. Te falta ganas. Te falta decir, yo sí puedo. Yo sí puedo. Yo puedo hacer eso. Pero ven algo y dicen, gran hombre blanco. ¿Qué les pasa? Mira, la Biblia dice, de una sangre y de un carne nos hizo todos. Todos. Tú sí puedes. Tú sí puedes. Yo no sé para qué te ha llamado Dios, pero yo leo en la Biblia que Él dice que tú sí puedes, que Él ya te dio lo que necesitas. Y sabes la oración de Pablo para nosotros los gentiles que sufrimos del autodesprecio. Dice, yo pido que les hagas entender de las riquezas que están en ellos y de la gran cosa que Dios les ha dado en ellos. No tenemos, Dios lo ha plantado en nosotros. Es esa nueva criatura, la cual no es mexicano y no es americano, es de Dios. Lo tienes en ti y tú tienes el poder de hacerlo. Dios te lo ha dado. Antes no lo tenías, pero ahora sí lo tienes, sí lo tienes. Pero dices, no, yo soy poca cosa. ¿Sabes qué? Hoy en día todo es síndrome, ¿verdad? Ustedes tienen la síndrome de Saúl. Busca 1 Samuel, capítulo 15, versículo 17. 1 Samuel 15, 17. Dijo Samuel, siendo tú pequeño en tus ojos, no has sido hecho cabeza a las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Ese era el problema de Saúl, era un hombre grande. Era como ese payaso Luis, no sé dónde está. Un grandote, como este. ¿Dónde está? Por ahí está Luis. ¿Verdad? Más grande que todos los demás. Un hombre guapo, no como Luis, pero guapo él. Este Saúl, ¿verdad? Pero pequeño en sus propios ojos. Cuando fueron por él para hacerlo rey, ¿sabes dónde estaba? Estaba detrás de las cosas. Estaba cubierto con las cosas, diciendo, ¡ay, no, tengo miedo! ¿Por qué tienen miedo, hermanos? ¿Por qué están así? ¿Por qué se ven tan pequeños en sus propios ojos? ¿Por qué piensan que otros sí pueden, sí, ellos sí pueden estudiar y entender? Yo no. Ellos sí leen muchos libros, yo no. Ah, ellos sí, ellos se enteran, pero yo no puedo. Yo soy pequeño, yo no soy mucho. ¿Sabes? El no puedo nunca pudo. ¿Sabes eso? ¿Entienden ese principio? Mientras que tú dices que no puedes, nunca vas a poder. Jamás. ¿Sabes los que hacen? ¿Sabes quiénes son los que logran? ¿Sabes quiénes son los que de veras tienen victoria? Los que dicen, yo sí puedo. Gente como Pablo tienen victoria. Gente como Pedro tienen victoria. Muchos tienen victoria. ¿Y sabes por qué? Porque tienen el sentimiento del libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú no encuentras a Pablo diciendo, no puedo. ¿Quién soy yo? No puedo. Él dice, todo lo puedo. ¿Qué? ¿Macedonia? Ándale. ¿España? Está bien. ¿Roma? Tráigamelo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero decimos los mexicanos, ¿mandar evangelistas a otro país? No, eso no es para nosotros. No podemos. No podemos. Nos es demasiado difícil. No tenemos suficiente dinero. Me asombraba, yo nunca lo supe. Antes Memo me lo dijo apenas, estaba hablando con unos y lo oí. Que cuando él se fue de San Antonio, Texas, a Guatemala, subió todas sus cosas a su coche, su familia, y se fue con 300 pesos en la bolsa. Sin tarjetas de crédito, sin cheques. Bueno, quizá cheques, pero de hule, ¿verdad? 300 pesos. ¿Sabes por qué? Porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí puedo. Tú dices, no, yo no puedo ir a Zacatecas. No tengo dinero. Zacatecas, tú puedes caminar a Zacatecas. Yo fui a la casa de Chuy, él vive más cerca a Ramiro que a la iglesia. Yo pensaba que íbamos a ir a comer a la cenar en la casa de Romana ayer. O Ramiro, disculpa. Horrible. Tú sí puedes. Pero tienen este autodesprecio. Pobre de nosotros. Yo tengo noticias para ti. Yo no siento ninguna lástima para nadie de ustedes. No vengan a mí tratando de llorar sobre mi hombro. Somos... No podemos. No me interesa. No tengo nada de lástima. Nada. Porque yo he visto gente con menos oportunidad hacer más. Lo he visto. Con mis ojos. Lo he visto. He visto gente que casi no pueden hablar el español. Cuando hablan el español, creen que todavía están hablando inglés, como mi papá y Miguel Riggs. Venir y a plantar iglesias. ¿Y tú dices que tú no puedes? ¿Qué te impide? Es que yo no hablo muy bien. Hablas mejor que Miguel Riggs. Cualquiera habla mejor que Miguel Riggs. Yo recuerdo, ¿quién me estaba diciendo? Creo que fue Patty, que predicó enfrente de su calle, Miguel, ahí en su calle, Miguel Riggs. Dice, yo no le entendí nada. ¡Nada! Y luego vino Alma y dijo, no le hagas caso, él es borracho. ¡Qué chistoso! Mira, hermanos, tú sí puedes. No, claro, cada uno de nosotros, Pablo y Pedro y todos los grandes hombres en sí mismos, como dijo Memo muy bien anoche, son vasos de barro, pero no olvides, tú tienes el Espíritu de Dios en ti y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Yo no veo que es Dios que te impide, tú te impides. Y por esto, por tu autodesprecio, pisoteas y escupes a las oportunidades que Dios te ha dado. Grandes oportunidades. Yo quiero hablar de una razón más que yo veo que desperdician sus oportunidades. Y quizá esta es la razón más grande y se me hace tan triste. Para mí es de los más tristes. Y lo hacen, desperdician sus oportunidades por miedo. Miedo. ¿Y sabes lo que yo he encontrado aquí en este país? Que tienen miedo de todo. De todo. Miedo. Son miedosos. Sí, yo sé. Cuando sale el sol y ya no hay sombras, salen ahí con sus camisas, los hombres desabrochadas hasta el ombligo, con sus botas de puntas de fierro. ¡Yo soy macho! ¡Soy hombre! Tienen 3, 4 pelitos. Pero el momento que se sale, que hay un eclipse. ¡Un eclipse! ¡Mi esposa va a abortar su bebé! El momento que se enferman, van con un curandero y él pone alcohol en un vaso y lo prende y te lo pega al cuerpo para sacarte el aire. ¿Creen que yo no sé de estas cosas? Yo sé. Mira, si necesitas que alguien te saque el aire, yo me ofrezco. ¡Bum! Todo el aire. Yo recuerdo, estábamos en una de las iglesias y estaba una de las señoritas y tenía ahí un rollo de periódico en la oreja y lo prendieron arriba. Pues yo iba a ir por la leña, a lo mejor era hereje, ¿verdad? Y pues hay que quemarlos. No, le estaban sacando el aire. No, si ella tiene tanto aire ahí, ese no lo va a sacar. Se me hace que es puro aire, ya no, ya le quedó vacío. Se pasan el huevo. Y sana, sana, colita de rana. Si no se te quita hoy, se te alivia mañana. y van, es puro miedo. Ay, no tomas hielo. Oh, te vas a enfermar. No te bañes en la noche. Te enfermas. Y si te bañas, no salgas a la calle. Dicen, ay, eso es cierto. No, es tontería. Es miedo. Es superstición y miedo. Bolsas de agua en las puertas para que no se meten las moscas. ¿Y estos qué son? Estos ya estaban adentro antes de poner la bolsa. ¿Cómo puedes ganarle a eso? ¿Eh? ¿Qué puedes decir? ¿Sabes lo que es? Yo te digo por de dónde salió la bolsa de agua. Yo me enteré. Yo busqué. Yo fui diligente y yo busqué. ¿De dónde salió? Y ya me enteré. Es que un esposo en León, Guanajuato, su esposa le pedía ahí una puerta de esas de para mosquitero, de mosquitero, y él no quería hacerlo, entonces él dijo, mira, si cuelgas una bolsa de agua, ya no se meten las moscas. Y ya todos lo creen, porque las mujeres, hay teléfono y la mujer, ¿verdad? Y nada más le dice a ella, y ella le dice a todos. No, hermanos, es miedo. Y para mí, yo sé, nos reímos ahorita, pero de veras, yo quiero decirles esto, yo los digo en toda seriedad ya. Yo no me río de estas cosas. Yo lo veo tan triste. ¿Sabes algo? Yo prefiero tomar hielo y morir. Que es vivir en miedo del hielo. Vivir en miedo es algo horrible. Por eso tus antepasados se hicieron esclavos voluntarios y construyeron esos templos grandes por miedo. Por eso caminan hasta San Juan descalzos por miedo. Miedo es algo horrible. Es horrible vivir en miedo. Todos los días en temor. Y no puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro. Y no miras allá. Y si ves una bebé, la tienes que tocar. Y si no, le pasa algo feo. Es miedo. Es puro miedo. Y viven en miedo todas sus vidas. Toda su vida lo viven en miedo. Y lo veo y digo, qué triste. ¿No ven que sería mejor morir joven que vivir viejo en miedo? En temor. Mira lo que nos dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para ser otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. No recibiste el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Cristo vino no más para salvarte tu pecado. Él vino para librarte de temor. Y vivíamos en temor. Temíamos todo, de todo lo que había, eclipses y gatos negros y escaleras y sal y espejos y el huevo y la bruja y que la ouija y que el vudú y no sé qué tantas cosas. Y siempre en temor. Ay, no, ¿qué me van a hacer? Mira, Cristo vino para librarte del temor. Para ya no vivas en temor. Para que puedas tomar un refresco, llenarlo con hielo y tomarlo y decir gloria a Dios por el hielo. Para que te puedas bañar en la noche. Tu esposa dice gloria a Dios. Ya no vivir en temor, hermanos. Pero yo veo que por temor, por el temor, por el miedo, no hacen las cosas que deben hacer. Desperdician sus oportunidades, las ven afuera de la ventana y las ven pasando y dicen, ay, si no salgo a agarrarlas, se van para siempre, pero si salgo, ¿qué me pasará? ¿Sabe lo que dice el perezoso? El león está en las calles. Si salgo, a lo mejor me va a pasar algo. Es cierto, yo no les voy a mentir. ¿Sabes? Si tú vas a Zacatecas a predicar, quizá te va a pasar algo. Es posible. Mira, yo estoy convencido que nada más es cuestión de tiempo y vamos a recibir la llamada que tal hermano fue muerto predicando el Evangelio. Ha pasado muchas veces ya con otros hermanos. Hemos sido benditos por Dios, protegidos hasta ahorita. Pero cuando Dios por fin dice, ¿sabes qué? Yo quiero a alguien digno de padecer por mi nombre. Tú te vas a encontrar detrás de las ventanas y las rejas, protegiéndote, diciendo, si salgo, si hago, si me esfuerzo, me podrá pasar algo, es cierto. Pero si no te esfuerzas y no sales, nunca, nunca harás nada. ¿Vale el riesgo? Es un riesgo, pero ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena echar la superstición al lado? ¿Echar el miedo al lado y decir, yo he recibido el espíritu de adopción y yo clamo, Abba, Padre? Ya no vivo en temor. Y ya no voy a dejar que el diablo me tenga aquí nada más con temor. Si él me quiere sacar de la carrera, me va a tener que golpear. Ninguna superstición me va a vencer más. Ningún temor de lo que podrá suceder, no. No. Si él me quiere sacar, va a tener que ser algo real. Si él me va a vencer, él va a tener que pelear. Pero no, ¿qué hacemos? Jugamos el muerto. Nos volteamos y decimos, ya se fue. ¡Piu! Casi tuve que sacar la espada. Sí, él está temblando. No, hermanos. ¿Sabes? La Biblia nos compara y nos dice, somos soldados. Sí, ¿sabes algo que yo sé de soldados verdaderos? No las tonterías que muestran las películas, que tienen mucho temor. Yo he leído historias de soldados que lloran en las noches por el temor, que se mojan los pantalones en batalla por temor. Pero hermanos, somos soldados, y los buenos soldados no es que no tienen temor de veces, pero no se dejan vencer por el temor. No se dejan vencer por el temor. Ve lo que nos dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 2:10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Dios no te engaña, y yo no te engaño. Yo no estoy hablando de un camino de rosas. Sí, hay cosas temibles. Y créeme, el diablo es un adversario que es temible. Y todo lo que está ahí es temible. Pero hermanos, no hemos recibido el espíritu de servidumbre para estar en temor. Vamos a marchar, y vamos a sacar el escudo, y sacar la espada, y pelear por nuestro capitán, el Señor Jesucristo, sin temor. No tengas temor de lo que vas a padecer. Sé fiel a la muerte, y yo te daré la corona de vida, dice Cristo. Pero por el miedo no hacen. Por miedo de no tener suficiente dinero, no ofrendan. Por miedo de no encontrar una casa, no salen. Por miedo de ofender a sus familiares, no hablan. Por miedo de ser rechazados de su sociedad, se callan. Es por miedo. Por miedo de ser criticado, no cantas en la reunión. Van a decir que canto feo. Pues por lo menos te están diciendo la verdad. Por miedo de que te vayan a llamar la atención, no compartas. Por miedo de que te vas a perder la carrera, no quieres tomar el ministerio que Dios te ha dado. Por miedo, temor. ¿Cómo pueden vivir en temor? ¿Cómo se siente, les pregunto? ¿Cómo se siente vivir en temor toda la vida? ¿De veras es algo bueno? Considéralo, ¿de veras crees que es bueno? ¿Por qué no rompen esas ataduras en sus puertas? ¿Por qué no tumban esas ventanas y rejas de temor y salgan a la luz y salgan a la calle? Y vean que mucho de lo que tú temías eran leones en las calles que no existían. Vivías en temor. Mira, hay oportunidades y estás rodeado. Cada uno de ustedes aquí esta noche, cada uno, están rodeados de oportunidades. Grandes oportunidades. Grandes. Y las están dejando ir, las están desperdiciando, las están pisoteando y las están echando fuera. Por muchas razones. Y yo estoy aquí esta noche para decirles que no tiene que ser así. Tú puedes entrar en esta gran empresa de Dios, en esta gran cosa que es el Evangelio, tan increíble, tan maravilloso. Yo no tengo palabras para describir. Y tú puedes entrar ahorita. Tú puedes ser uno de los primeros. Y cuando generaciones después miran atrás y digan, mira lo que Dios ha hecho, dirán, bienaventurados esos primeros. Bienaventurados los primeros que de veras se esforzaron. Míralos. Esos son nuestro ejemplo. Vamos nosotros a echar fuera las ataduras de temor. Vamos a dejar la pereza. Vamos a dejar la negligencia. Y vamos a ser imitadores de aquellos. Esos hermanos en Aguascalientes. Tú puedes hacer algo para Dios. Tú lo puedes hacer. Todo lo puedes. En Cristo que te fortalece. Oremos, hermanos. Padre, yo pido por estos hermanos. Yo pido que lo que yo he predicado, que no sea tomado en una manera ofensiva. Yo pido que sea tomado con el espíritu de amor y de cariño, caridad con la cual yo la quise entregar. Yo pido, Señor, que la apliques a sus corazones. Yo pido que estos hermanos les ayudas a tomar ventaja de las grandes oportunidades que tienen en sus vidas. Y yo sé que estas cosas que he mencionado son reales, que son serios y son difíciles de vencer. Pero Señor, yo pido que enclaves ese Filipenses 4:3 en sus mentes y en sus corazones. Les hagas ver que ellos sí pueden, que todo lo pueden en ti, que les fortaleces. Yo pido, Señor, que tú de veras les cambias su futuro. No podemos cambiar nuestro pasado, lo sabemos, lo admitimos y nos avergonzamos de ello. Pero Señor, queremos cambiar el futuro, queremos de hoy en adelante hacer bien. Señor, yo pido que les des esto a los hermanos. Pido esto en tu nombre bendito, el nombre de Jesucristo. Clamamos, Abba Padre, por ti, Señor. Amén.